Auspicia Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el
las noticias desde los ojos de las radios comunitarias!
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de este miércoles 3 de agosto de 2022. Sergio Massa asume hoy como nuevo ministro de Economía y anuncia sus primeras medidas. A las 17 en la Casa de Gobierno recibirá la toma de juramento del presidente Alberto Fernández y se espera que luego haga los anuncios como ya lo anticipó. Así se expresaba ayer al dejar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados para sumarse al Gabinete Nacional.
Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir una y 100 veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos, más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en 4, en 5 o en 10 temas políticas de Estado. El año que viene en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos. Pero no tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante. Porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza para su sociedad. Muchas gracias.
Tras la renuncia de Massa, la legisladora bonaerense Cecilia Moró, del Frente de Todos, se convirtió en la primera mujer de la historia en presidir la Cámara de Diputados.
Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Realmente ponerme a disposición de todos y de cada uno de ustedes, del agradecimiento eterno a los trabajadores de esta casa que en situaciones de mucha adversidad muchas veces hacen el aguante para que la Argentina y la democracia se pueda expresar acá. Y en lo que viene, lo mejor para Sergio, para el nuevo equipo, para el presidente Alberto Fernández, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para todo el sistema político argentino. Muchas gracias.
En la sesión en la que se aceptó la renuncia de Massa y se eligió a Cecilia Moró, los distintos bloques de oposición aprovecharon para expresar sus críticas al gobierno por la actual situación económica. Escuchamos a Mario Negri, de Juntos por el Cambio, y a Miriam Bregman, del Frente de Izquierda.
Estamos en una situación de extrema gravedad en la Argentina. Y no le venimos a decir contentos. De extrema gravedad, con un combo peligroso que se conforma por debilidad institucional, pérdida de confianza de la figura presidencial, aumento de la pobreza, inseguridad, fundamentalmente incertidumbre en las variables de la economía, que profundiza la desconfianza cotidiana.
Lo venimos diciendo desde 2019, cuando hacían campaña electoral diciendo que iban a llenar la heladera y que iba a volver el asado. No, es incompatible elegir el camino del FMI con la posibilidad de llenar la heladera de los trabajadores y el pueblo. Y ese acuerdo con el FMI lo votó la mayoría del Frente de Todos y lo votó Junto por el Cambio, que fue quien tomó esa deuda odiosa. Y por eso estamos acá. No es porque se pelean, las cosas van mal. Las cosas van mal porque ataron la economía del país y el destino de la Argentina al acuerdo con el Fondo Monetario.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Santa Fe se cumple hoy el segundo día de paro docente en escuelas públicas y privadas. Reclaman la reapertura de las paritarias al gobierno de Omar Perotti, ya que el acuerdo vigente quedó desactualizado por la inflación. Ayer se movilizaron en Santa Fe y Rosario y también en otras localidades de la provincia. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato AMSAFE, Rodrigo Alonso, durante el acto en la capital provincial.
¡AMSAFE está de paro y se moviliza en toda la provincia! ¿Por qué AMSAFE para y se moviliza? AMSAFE para y se moviliza porque está exigiendo la convocatoria paritaria. Lo que muy bien se ha dicho, cómo con la pelea lo hemos ganado. Y no vamos a claudicar en nuestra pelea para que nos convoquen a la paritaria. ¿Por qué AMSAFE para y se moviliza? Porque el gobierno no quiere escuchar a los trabajadores. Para y se moviliza por el derecho a la salud. Es una vergüenza el funcionamiento de nuestra obra social. Porque no vamos a permitir el ajuste en la educación de adultos. Porque vamos a seguir de pie garantizando el derecho social a la educación. Porque vamos a seguir de pie garantizando el derecho de cada una de las trabajadoras y de los trabajadores.
Los gremios docentes santafesinos ya definieron que volverán a parar miércoles y jueves de la semana que viene si el gobierno provincial sigue sin dar respuesta. En Luján, provincia de Buenos Aires, se inició la peregrinación que busca unir esa ciudad con Aparecida, Brasil. Allí estuvo FM Riachuelo. Este es el informe para nuestro noticiero nacional.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. La peregrinación Fratelli Tutti, hermanos todos, organizada por el Movimiento Misioneros de Francisco, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y por la Comisión de Afrodescendientes de APL, inició ayer desde la Basílica de Luján y llegará hasta Aparecida, Sao Paulo, Brasil. Allí se dará la unión entre Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, dos patronas de la fe popular de cada pueblo. Los peregrinos también pasarán por la iglesia de San Cayetano, coincidiendo con la marcha por pan, paz, tierra, techo y trabajo, que tendrá lugar este domingo 7 de agosto, Día del Patrono del Trabajo. FM Riachuelo, presente en la Basílica, conversó con Pato Duna, uno de los peregrinos, con Esteban Gringo Castro y Lito Borelo, de la UTEP.
Somos los piecitos de la Virgen y los zapatos de Francisco, no me quiero olvidar de Francisco. Él también nos habla del sueño incompleto de San Martín y Bolívar. Y bueno, nos gustaría caminar por toda la Latinoamérica, pero bueno, arrancamos con esto, que vamos a hacer 2.500 kilómetros, de los cuales 1.500 lo vamos a hacer caminando. Ojalá que podamos tener la fuerza y que el pueblo vaya recogiendo esto.
En realidad nosotros creemos que eso ya está unido. El tema es que han hecho un esfuerzo enorme los sectores más concentrados de la economía para separarlo y no han podido. Entonces la expresión del 7 de agosto hoy tomó ese color. la unidad entre la fe y la lucha, pero es precisamente la fe y la lucha están unidos porque está unido la fe con la vida y la lucha por la dignidad, y un pueblo que camina es un pueblo que lucha por su dignidad. Entonces es el mensaje y también el símbolo de nuestro pueblo. Eso va a ser lo que me parece que por lo menos vamos a intentar expresar este 7 de agosto.
Hoy más que nunca encontrar este tipo de liturgias que lejos de la formalidad están en el corazón, en las tripas y en la cabeza de los nuestros, cómo no acompañarla frente a los combates que tenemos por delante. Así que este 7 de agosto nuevamente iremos hasta Plaza de Mayo, a que también la clase política, los políticos, la clase dirigencial tenga en cuenta que este pueblo sigue caminando indefectiblemente, por más que lo quieran parar, por más que lo quieran amedrentar, por más que lo quieran golpear, nuestro pueblo sigue caminando hacia la liberación, como dicen los guaraníes, hacia la tierra sin mal.
Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chubut, Mabel Sánchez, aseguró que el caso Santiago Maldonado fue una desaparición forzada de persona. Así lo expresó en declaraciones a Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn. Desde allí nos informa nuestro compañero Fabricio Cardelli.
Reporte para nuestro noticiero de Farco desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Se cumplieron 5 años de impunidad y en Chubut, 5 años de aquel primero de agosto, 5 años sin Santiago Maldonado. En la Namuncurá entrevistamos a Mabel Sánchez de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que en aquel primero de agosto de 2017, junto con Julio Saquero, se acercaron a supervisar el operativo de gendarmería sobre Ruta 40, inmediatamente posterior a la represión que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. Vimos muchas cosas, dijo Mabel.
Entrar al territorio y avasallar como hicieron, quemaron, ellos quemaron un montón de cosas. De hecho, la mochila de Santiago jamás apareció. Entonces, todos esos elementos pertenecientes a la comunidad fueron quemados y nosotros fuimos testigos de eso. Lo que está claro es que hubo desde en ese momento, desde el Ejecutivo, órdenes claras de arrasar con todo ahí en el territorio. Nosotros, desde el primer testimonio que Julio dio y que consta en la primera hoja del expediente, es que hubo una desaparición forzada de personas.
También habló Verónica Heredia, un adelanto de lo que fue la entrevista para Revista Cítrica. Se refirió a la sofisticación de la desaparición forzada en Argentina, que mostró el caso Maldonado, que es la aparición del cuerpo para así hacer desaparecer la desaparición.
La respuesta del Estado siempre ha sido la violencia, y la máxima expresión de la violencia es la desaparición forzada. Y lo que nosotros decimos es, además, es la sofisticación de la desaparición forzada, que es la aparición de los cuerpos, haciendo desaparecer la desaparición.
Desde Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, reportó Fabricio Cardelli en nombre de Radio Escuela Namuncurá, 89.7 para nuestro noticiero de Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Ronda, 91.1.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 3 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.coop o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos. Otra vez les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de hoy, miércoles 3 de agosto de 2022. Sergio Massa asume esta tarde y anuncia las nuevas medidas económicas. El presidente Alberto Fernández le tomará juramento a las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y más tarde serán los anuncios del nuevo ministro de Economía. Sobre el tema habló esta mañana en rueda de prensa el jefe de gabinete Juan Mansur.
La expectativa positiva que ha generado el anuncio de la incorporación de Sergio Massa al gabinete nacional, con lo cual en el transcurso del día de hoy, en la tarde, se va a dar la asunción del ministro y su equipo de colaboradores. Y bueno, y ahí vamos a tener los primeros lineamientos generales en materia de política macroeconómica. Así que bueno, esperemos. Hasta ahora se vienen respondiendo favorablemente las expectativas que ha generado. De todos modos, la economía está en una situación compleja, difícil, como bien lo venimos hablando, en un contexto internacional, en un contexto global muy, muy complejo, digamos. Y siempre lo dijimos acá, la Argentina no es una isla y todas estas variables también impactan en la Argentina, pero a pesar de todas las dificultades Tenemos plena confianza en la gestión tanto del ministro como de todo su equipo de colaboradores, ¿no?
Vamos ahora a Goya, en Corrientes, porque allí una joven que sufrió una emergencia obstétrica en medio de su embarazo está siendo sometida a juicio, acusada por homicidio culposo, doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Organizaciones feministas piden su libertad y la acompañan en el tribunal. Allí está nuestra compañera Cintia Coria, de FM La Chicharra, para contarnos.
En Goya se realiza el juicio contra Ana Velázquez tras sufrir una emergencia obstétrica en su domicilio en el mes de noviembre del año pasado. Estamos en este momento acompañando en el lugar donde se realiza el juicio, en el Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes. Dialogamos con Zeta Cufré, de la Comisión Libre Las Queremos, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, donde amplía más lo que está sucediendo en este momento.
Soy Zeta Cufré, de la Comisión Libre Las Queremos, de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Durante esta semana se realiza en Goya, Corrientes, el juicio de Ana Clara Velázquez, del cual estamos acompañando junto al Ministerio de Género, Secretaría de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y las compañeras del PAD, en la situación de estar a favor de Ana Clara Velázquez en el hecho de haber tenido una emergencia obstétrica en su domicilio y que la están juzgando con la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo, dándole como una situación de vida o una situación de sujeto de derecho a un feto que no tienen comprobación de que haya nacido con vida. Lo que notamos también es que durante todo el proceso se vulnera no solamente la identidad de Ana para el afuera, sino que también se vulnera el principio de inocencia. Hasta el momento lo que vemos por parte de la Fiscalía, todo lo que va presentando es con una connotación más moral que es jurídica.
Informó para Farco Cintia Coria desde FM La Chicharra de Goya, Corrientes.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Plata, porque allí se realizó un nuevo reclamo de justicia por la muerte de la joven Emilia Uscamaita Curi en una fiesta clandestina en 2016. En esta causa están acusados empresarios y un exfuncionario del intendente Julio Garro. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Continúa el pedido de justicia por Emilia Uscamaita Curi, la estudiante de periodismo y militante de pueblos originarios que murió ahogada en una pileta durante una fiesta clandestina en La Plata. Familiares y amigos de la joven, junto a distintas organizaciones sociales, realizaron una radio abierta para exigir justicia mientras esperan que en 3 meses comience el juicio oral y público. Emilia falleció el primer día del 2016 en el marco de una fiesta ilegal que contaba con el aval del municipio de Julio Garro. Adrián Rodríguez Antinao, abogado de la familia, dijo que la justicia está en deuda con este caso.
La justicia está en deuda en esta causa, fundamentalmente porque la familia y todos los allegados a Emilia, todos los amigos, militantes, todavía no han podido dar vuelta de página respecto de algo tan trascendental como puede ser la muerte de un ser querido, ¿no? El arrebato de una persona tan joven, y esperemos que no venga con excusas para que no siga reinando la impunidad.
Ahora, ¿usted considera que algo quedó fuera del juicio?
Totalmente. Hay muchos funcionarios que han sido nombrados por los testigos y realmente no se avanzó nada.
En octubre se sentarán en el banquillo de los acusados Daniel Piqué, ex secretario de Seguridad de La Plata, y otros 4 empresarios de la ciudad: Raúl García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Arambaure. El abogado Rodríguez Antinao opinó que deberían ser más los funcionarios investigados e implicados en la muerte de Emilia Uscamaita Curi.
Pero también hay otros funcionarios que están mencionados adentro de la causa, como Di Gracia, el responsable de lo que es toda la parte de Control Ciudadano, que le llaman, Martínez Paz, que era jefe de la policía local, y otros subordinados, ¿no? De un policía Peña, que fue la persona que dio la orden para que se retirasen los patrulleros del lugar. Y no lo digo yo, están dicho por otros compañeros de trabajo de ese personal policial Peña, y bueno, hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Y bueno, y también no hay que olvidarse de Martínez Garmendia, ¿no? Que fue mencionado por otro ex funcionario municipal como una persona que era el que solicitaba COIMA para el desarrollo de la fiesta.
Desde Radio Futura de La Plata, reportó Gabriel Robledo para el informativo Farco.
Vamos ahora a Santa Fe porque allí el gobierno provincial planea adoptar el año que viene la educación secundaria sin repitencia o de avance continuo. Una escuela de la capital santafesina lleva 30 años aplicándola. Nos informa nuestro compañero Francisco Fernández desde la FM Chalet.
La propuesta pedagógica del avance continuo en el nivel secundario de las escuelas santafesinas generó distintas opiniones respecto a su implementación y potenciales resultados. Hace 30 años, la Escuela Pascual Echagüe de la ciudad de Santa Fe comenzó a transitar esta experiencia. Dialogamos con Liliana Tau, quien como docente y alfabetizadora acompañó ese proceso.
La modalidad de la no gradualidad implica pararse en otro lugar, implica hacer otro tipo de trabajo. ¿Que hay que estudiar? Sí, claro que hay que estudiar. Hay que estudiar mucho. Si miramos un poco la historia de la Escuela Pascual Echagüe, que fue la que hemos transitado, hubo gente que impulsó muchísimo el trabajo cooperativo, el estudio, el hacer cosas entre pares. Y eso difiere mucho de la escuela tradicional, donde cada maestro se encierra en su grado y se rige por un diseño curricular muy estricto, que muchas veces está muy alejado de los niños que tenemos, que nos miran, de las niñas y de los niños que nos miran todos los días a la cara. Y creo que esto de el avance continuo también tiene que ver con lo que algunos pedagogos llaman la justicia curricular.
Una de las discusiones es si el proyecto de avance continuo implica o no la evaluación del alumno o la alumna.
El punto de partida para el trabajo del avance continuo, sí o sí, es la evaluación. Yo no puedo armar un grupo, yo no puedo promocionar o no a un estudiante si no sé cuáles son los saberes que tiene, dónde está parado. O sea, el punto de partida siempre es la evaluación. Y ahí aparece el rol docente. ¿Por qué? Porque en general, yo no creo que con malas intenciones ni con ni por maldad ni por nada, muchos compañeros docentes de nivel secundario se encuentran con alumnas, alumnos para los que no están preparados. Esa es la realidad. O sea, ¿cómo desarrollo yo mi área? ¿Cómo enseño matemática o lengua o historia o geografía con ese alumno que no está alfabetizado? Claro. Entonces, ahí es donde se produce el desafío, ¿no? De, bueno, y no estoy diciendo que la escuela primaria no tiene que alfabetizar, sí que tiene que alfabetizar, claro que tiene que alfabetizar, pero también es una realidad que detrás de cada uno de esos chicos que no están alfabetizados o que están con una alfabetización inestable, hay una historia.
Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.
Vamos ahora a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, porque allí municipales reclaman que siga abierta la paritaria ante el avance de la inflación. El informe de nuestro compañero Roberto Jaiquel desde FM del Chenque.
Adriana Hernández para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, bueno, del sindicato de la Asociación Personal Jerárquico, manifestándose acá en la Plaza Compuchegüe y Comodoro Rivadavia, ¿no?
Sí, en realidad convocamos a todos los compañeros municipales, más allá que sean afiliados o no, y la idea es que pedimos al Ejecutivo Municipal que mantenga las paritarias abiertas, ya que cerraron las paritarias salariales, porque la otra paritaria que tiene que ver con otras cosas que hay que mejorar en el municipio, están abiertas, pero bueno, el proyecto ya de ordenanza con el aumento ya fue entregado, el proyecto de ordenanza, para que sea aprobado o bien quede en comisión el próximo jueves 4, nuestro Consejo Deliberante. Bueno, estamos a la espera a ver si hay alguna posibilidad de hacer alguna adenda o alguna posibilidad de que nos puedan abrir las paritarias octubre, noviembre, por lo menos para poder negociar. No podemos cerrar en julio una paritaria y abrirla recién en febrero.
Este acto y movilización genera una alerta permanente, ¿no?
Sí, nosotros estamos en alerta y movilización, ya presentamos todo y bueno, esta es una primera instancia. Después del 4 de agosto, el próximo jueves, nos juntamos en el Consejo a esperar a ver cuál va a ser la resolución del Consejo.
Máximo que se espere también un aumento a fin de año de 80% en todo lo que implica Comodoro Rivadavia y la Patagonia, ¿no? El aumento sistemático de la inflación.
Sí, eso es lo que dan algunos parámetros. Yo, según algunos especialistas, puede llegar a ser mucho más. Por ahí ahora se aquietaron un poco los mercados y lo que tiene que ver con la inflación no se ha aquietado, digamos. Se ha aquietado los mercados porque uno, la gente lo que mira por ahí es el tema del dólar. Pero en el medio sigue subiendo las cosas y nosotros necesitamos ir actualizando. Si bien nosotros no estamos pidiendo ni el 90% ni el 80%, pero por lo menos un poco más que del 60%.
Bien, gracias Adriana Hernández por brindarte a esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco.
No, gracias a ustedes.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy miércoles 3 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop.